Volvámonos Verdes. Síguenos en Spotify. De modo que avancemos con fe en nosotros mismos, en nuestra inteligencia y en nuestro espíritu indomable. Respetemos a todos los seres vivos. Intentemos reemplazar la violencia por comprensión y compasión y amor. Jane Goodall. Hola a todos, estamos en una nueva entrega de nuestro lindo podcast Volvámonos Verdes. Como siempre agradecemos a nuestros colaboradores Fundación Panky Folletti y Patagonia.
Y si te gusta este podcast, te invitamos a apoyarnos con una suscripción mensual de menos de $1,000 o $1 en Patreon, Instagram o YouTube para que podamos dedicarle más tiempo a la producción de este podcast y crear contenido de calidad para ti. Al apoyarnos podrás acceder anticipadamente a nuevos episodios sin comerciales y a contenido exclusivo. Visita www.patreon.com/volvámonosverdes, nuestro Instagram @volvámonosverdesoficial o el canal de Volvámonos Verdes en YouTube.
En el marco de los foros por la tierra, celebrados en Pucón en conjunto con el Festival de Cultura Regenerativa WAFES, es que conversamos en el Hotel Celina con Ricardo Rossi, conocido como el filósofo de la naturaleza. Ricardo Rossi es biólogo y ecólogo. Es doctor en ciencias ecológicas de la Universidad de Connecticut, Estados Unidos, y magíster en filosofía. Hoy es profesor titular de la Universidad de Magallanes de Chile y de la Universidad de North Texas en Estados Unidos. Además es director del Centro Internacional Cabo de Hornos. Sus investigaciones se enfocan en la conservación y la ética biocultural, integrando las ciencias ecológicas y la filosofía ambiental. Sin más preámbulos, vamos con la conversación.
Cuidemos Paraíso y también que lo está co-creando con muchas otras instituciones, fundaciones, organizaciones. También está el Festival de Cultura Regenerativa, WAFEST, y que estamos ubicados en el Hotel Celina, aquí en Pucón, al lado de un volcán que está muy activo, pero estabilizándose, dicen, ¿cierto?
Así es.
Sí, así que, bueno, estamos a la espera de qué pasa con el volcán. Y nos encontramos con Ricardo Rossi, que yo estoy tan impresionada de que hayamos logrado hacer una entrevista con Ricardo. Lo soñábamos, creo que hace algunos años atrás, pero no lo habíamos visualizado. ¿Cómo estás, Ricardo?
Reafirmando la intuición y las ganas de venir. Las ganas por la invitación de Coral, la intuición por la convicción que en la academia dicen, ¿por qué tienes que tú ir a tanto lugar, incluso ir a foros por la tierra en vez de...? No, justamente yo creo que aquí es donde está la semilla de reconexión. Así que muy feliz por el afecto, pero un afecto que se reverbera con el agua, con toda la diversidad que somos como seres humanos y como seres vivos, y más allá de lo vivo, con el cosmos. Realmente esto que parece una bola, que podrían decir, no es una bola, sino que es una concepción y una conexión que está desde las raíces de nuestra civilización occidental y que solo nos hace bien reconectarla y nos niega todas las otras dimensiones, ni económicas, ni tecnológicas, sino que nos hace seres espirituales más ricos.
Muy lindo, es verdad. Y te agradecemos que hayas venido, que estés aquí en persona. Para nosotros es muy rico poder conversar en persona, también no siempre de forma online, que es práctico, es bueno, pero no es el tipo de conexión que más nos cambia, nos influye. Y bueno, preparándome para esta entrevista estaba leyendo publicaciones tuyas. Por suerte encontré muchas en español. También no tengo problema en leer publicaciones en inglés, pero me gusta cuando también hay en español. Y era entretenido leerlas. Y eso no me suele pasar normalmente. Para mí las publicaciones científicas son como medias aburridas, pero las tuyas eran entretenidas. Con la otra persona con quien me pasó eso fue con Tomás Ibarra, que trabaja también, creo que ha publicado contigo, ¿no?
Sí.
Y esa forma en que mezclan un poco la ciencia con hasta la poesía, me parece a veces, con la filosofía, lo encontré muy hermoso. Y quisiera saber cómo fue que tú pasaste primero por la ecología, después por la filosofía, o al revés, cómo la fuiste mezclando.
Voy a partir con Tomás Ibarra, porque nosotros tuvimos que dar la pelea. Esto fue con Victoria Castro, una antropóloga que falleció el año pasado, nos dejó, pero no nos ha dejado, pero nos regaló un tremendo legado de la mirada etnográfica. Y ella trabajó con el picaflor en la cultura aymara, quichua, y después fue regalando en su mirada también pedagógica desde antropología en la Universidad de Chile y después la Alberto Hurtado, con muchas generaciones entre las cuales nos hicimos muy amigos, pero los arqueólogos, antropólogas jóvenes. Lorenzo Ayapán, un ñumche, que el año pasado le hicimos un reconocimiento como maestro de maestro, y lo hicimos desde el Centro Cabo de Hornos. Y Francisca Mazardo, que es mi señora, mi compañera, y yo hicimos un simposio de etno-ornitología. Esto fue el 2003, en el Congreso Iberoamericano o el Congreso Internacional de Ornitología Neotropical. Y fue una pelea tremenda para que en ese tiempo el Congreso de Ornitología aceptara tener un simposio de etno-ornitología. Bueno, llega Lorenzo, hace la introducción con sus dutrucas, con sus voces, con sus onomatopeyas, la Vicky, Francisca, yo. Y en el público estaba un joven con un pelo rasta, largo, que era Tomás Ibarra. Y dijo, me quiero ir al tiro a donde están ustedes en Cabo de Horno.
Ya me lo estoy imaginando.
Entonces dije, pucha, maravilloso. Y él estaba en la Católica, en el, ya haciendo un posgrado, un magíster, con Christian Bonasich. Y le dije, pucha, este año no podemos. No, ¿cómo no? Entonces, pero esperamos un año y Tomás justamente hizo su tesis de magíster en el Parque Omora, en la isla Navarino, sobre biocultura, pero centrándose en el bisón y el impacto de esta especie que llega desde el hemisferio norte con fines de la industria peletera. Y cuando las pieles bajan de precio y no se comercializa más, se liberaron y el bisón es un depredador tremendo de la avifauna. Pero él fue con la Antonia en parte, la pareja de ese entonces, ¿no es cierto? Y compartieron toda una experiencia biocultural y Tomás ahora es un colega porque nosotros tenemos el Centro Internacional Cabo de Hornos y él está acá en la Católica en Villarrica, que es como el área norte de los bosques templados de Sudamérica, y nosotros estamos en Puerto Williams. Y Tomás y Tamara Contador, que es una investigadora joven de nosotros, son los que en realidad llevan ahora el Centro Cabo de Hornos en la siguiente etapa, se está proyectando eso. Así que feliz de que te acuerdes de Tomás Ibarra y te cuento de mí. Yo nací el 6 de octubre de 1960 y lo digo porque fue una década de utopías. Y yo viví esas dos realidades. La utopía, porque estudié en el colegio alemán, en la Deutsche Schule, y viví esa utopía porque tenía profesores alemanes. Íbamos a los esteros, nos bañábamos desnudos en los esteros, sentíamos el sol. Y tenía, por otro lado, la topía, la cosa muy concreta, sobre todo mis abuelos. Uno, Silvio Rossi, creó con Rafael y después con Manuel Lezaeta la Villa de Vida Natural, que queda en Tomás Moro. Y la Villa de Vida Natural, la salud por el naturismo. O sea, prevenir. No era curar la enfermedad, sino que prevenir. Él era estrictamente vegetariano, eran los baños de sol. Y su particularidad era el diagnóstico por el iris, el iriólogo. Mucha hidroterapia con frotaciones de agua helada en la mañana, cataplasmas de agua helada, a veces alternancia de baños de vapor con chorros de agua fría. Y esto lo aprendió él de los padres capuchinos que tienen acá en el Cerro Ñelol. Estuvieron con una escuela más bien de monja y también acá en Padre Las Casas, al norte de Valdivia, y que son experiencias que fueron muy marcadoras en la Radio Portales. Todos los miércoles tenía el programa con Patricio Varela, que se llamaba Las Plantas Fuente de Salud. Entonces sigue hablando de una planta, por ejemplo, la zarzaparrilla, ¿no es cierto?, que tiene estas hojas que tienen propiedades para limpiar la sangre, limpiar, son diuréticas la, y muchas otras. Y entonces conocí harto a través de mi abuelo, pero la responsabilidad del día a día, se levantaba temprano, veía la escuela. Y después mi otro abuelo, que era director del servicio de cirugía en el Hospital Barros Luco Trudeau. Y así fue que yo fui con el nieto mayor, lo acompañaba desde que tuve 4 años, la primera vez que estuve acá en Temuco y en Villarrica, y después en Galletú y Calma, fue en noviembre del año 64. Todo esto era de tierra, no había casa, llegaba al lago. No volvió nunca porque tomamos un Apache 10. Llegamos en tren a Temuco, después del tren, la Apache 10 de Temuco a Victoria, después a Victoria a Malalcahuello, en Carretehuelle. Y después, con un lonco, mi abuelo hablaba mapuzungún, era muy antieclesiástico, era esta onda positivista de la ciencia, pero aprendía. Subimos y llegamos cruzando arriba a Galletú y Calma, increíble. Porque nos fuimos subiendo y el lonco imitaba a los pájaros, yo fui escuchando el huet, huet, huet. Eso que te queda siempre, ¿no es cierto?, en el sonido, y ver estas comunidades en un diálogo. En ese tiempo los practicantes de medicina, los jóvenes recién recibidos de médicos, tenían que ser práctica, y mi abuelo venía visitando y el médico era una persona que llegaba y participaba de la comunidad, cuando la medicina no era un lucro, digamos, sino que era un servicio público. Fuimos al lago Budi también, solo era navegación con botecitos. Así que había mucha conexión. Pero mi otra abuela era pianista y en realidad yo desde chico lo que hice fue escribir música porque fue lo que más me fascinó desde chico y pensé que iba a ser compositor. Y fui compositor musical. Estudié en el conservatorio, estudié con Andrés Alcalde y no pude resistir la persuasión de mis abuelos y me metí a medicina, estudié hasta cuarto. Siempre continué con la música, cantando y escribiendo, pero en cuarto de medicina pasaron dos cosas. Se reabrió filosofía. Durante la dictadura militar se prohibió la enseñanza de la filosofía. Se quemaron ciertos libros. Hay una escena ahí en el pedagógico donde hay un general que dice: vamos a quemar todos estos libros sobre Cuba para que no haya comunismo. Así que el señor miró: no, estos libros acá, Picasso, otro cubista, no, a la hoguera. O sea, era una barbarie de ni siquiera saber aquello que se estaba quemando. En ese mundo, el año 81, se reabre lo que se llama un plan básico de filosofía. Y bueno, primero me inscribí ahí y me fui a biología, porque realmente me llamaba mucho el estar afuera, estar con las comunidades, y este concepto de que si están sanos los ecosistemas, estamos sanos los seres humanos. Así que completé biología, completé un magisterio, o sea, la filosofía, seguía con la música.
Todo mezclado,
sí. Era intenso, pero muy bonito, con giras. Participé en el Barroco Andino, cantando. Y llegó un momento que era solamente la música, porque me di cuenta que la ciencia suele ser más parte del problema que de la solución. La ciencia en general es una ciencia tecnocrática, financiada por una industria que no tiene una preocupación ambiental, y estaba muy desilusionado. Y solo escribía música, pero estaba componiendo una obra que se llama Libra, por abril, Libra, y es el otoño, la primavera, los pájaros, y en ese momento sí se estaban destruyendo ciertos humedales, ciertos hábitats, y me invitaron a hacer un homenaje por Silvio Rossi, mi abuelo naturista, y con Francisca Mazardo, mi pareja, mi señora, nos fuimos a la Villa de Vida Natural, porque dije, bueno, si vamos a hacer un homenaje, volvamos a revivir esto. Y dije, chuta, si la ciencia se puede hacer así, volvamos a intentarlo. Y el 94 sí, no daba más, así que opté por la música, dejarla en un paréntesis, no de las amistades y los amores, pero sí del oficio, hasta ahí, y que he continuado con la conservación, integrando todo en conservación y con una convicción de que la crisis ambiental, la crisis climática, no se debe a las emisiones de metano, no se debe a las emisiones de anhídrido carbónico en primera y última instancia, sino que en primera y última instancia es una crisis ética. Y yo digo ética en cuanto al ethos, las costumbres de vivir, los valores, las orientaciones. Otras personas lo llaman una crisis civilizatoria. Y en la experiencia, la constatación, acompañando a mi abuelo desde del año 64 hasta el año 73, en que se interrumpió esta visita, de que hay muchos saberes en las comunidades. No solo saberes, mucha solidaridad. Llegamos, dormíamos la ruca, estaba el fogón al medio, se compartían los piñones. Iba Melipilla, los huevitos de gallina. La salud compartiendo. Y por otro lado, mi curiosidad, la tremenda riqueza también de la civilización occidental, y ver que esto es una aberración lo que está ocurriendo. No es que sea el ser humano así, primero. Tampoco la civilización occidental. Hay una concentración de la riqueza y una concentración del poder. Esto se llama plutocracia, cuando, ¿no es cierto? Pluto es riqueza, cracia, el gobierno. El gobierno es los que tienen el dinero. Y hoy estamos gobernados, ¿no es cierto?, por menos de un 1% que concentra más del 50% de toda la riqueza, que promueve un hábito consumista, que nos tiene encandilados con las redes sociales y todo el medio de control que tienen, y con los satélites que no tienen pudor en ponerlos como quieran, como el señor Elon Musk, que sería calificado por Aristóteles como un idiota, es decir, alguien que antepone el ego y el interés personal por sobre el interés público. Por mucho que la retórica sea puesta como caridad. Aquí no, lo que necesitamos no es caridad. Es una democracia genuina. Una democracia de raíz profunda, plurinacional, intercultural y ojalá interespecie. Entonces se fue gestando y hice mi posgrado tanto en ecología en la Universidad de Connecticut, como en filosofía, tanto en la Universidad de Connecticut como en North Texas, porque en North Texas está el Centro de Filosofía Ambiental, con una ética ambiental que no solo valora esto del valor instrumental, es decir, nos conviene conservar porque nos da servicios de agua, sino que cada ser es sagrado, es digno en sí mismo. Y lo digo sagrado en el sentido pagano, laico, ¿no?, de este pulso vital que hoy día el maestro Mapuche nos recordaba, pero esa enseñanza de hermandad está también en el ancestro de la civilización occidental. Tanto es así que cuando los etruscos están y van formando Roma y comienza a surgir la lengua latina, surge la palabra humano, que es algo que hemos comentado en alguna entrevista, que somos seres de la tierra de hoja, ¿no es cierto?, de la tierra más fértil, y por eso nos llamamos humus. Humanos, brotamos del humus. O sea, mapuche, gente de la mapu, humano, gente del humus, vas viendo convergencia. Y hoy día en Foro por la Tierra hicimos una pequeña de entrada, un inicio de una lectura, ¿no es cierto?, de las múltiples cosmovisiones que nos hablan de este parentesco. Y así se va construyendo y confluyendo. Y más que ser un especialista, soy como un ser humano que estoy tratando de hacer esta visión, por un lado sistémica, que integra el modo de comprender con el modo de habitar, y a eso lo llamo cohabitar, cohabitar en la diversidad biológica y cultural. Y por otro lado, en los saberes teóricos con los saberes prácticos. No creo en los saberes teóricos puros. Yo creo que los prácticos realmente los ponen a prueba, y los prácticos son las del agrónomo, las del panadero, la del médico, la del músico, la del profesor y la de los científicos, que no son tecnócratas, sino que son aquellos amantes del saber en que están dispuestos a abrirse y cambiar frente a las evidencias.
Ay, tocaste tantos temas que quedé como wow, con miles de preguntas, pero tenía una y aparecía otra, pero está bien, fue muy interesante y quisiera volver a escuchar todo esto. Y hay una relación, ¿cierto?, entre, por supuesto, pero para mí eso fue un descubrimiento hace como un año, de cultura y lo que le llamamos naturaleza, ¿no?
Sí.
Y recuerdo en concreto haber leído un artículo, quizás era de Tomás Ibarra o tuyo, que hablaba de lugares donde hay mayor biodiversidad, hay una correlación con mayor número de lenguas.
Sí.
Me parece haber escuchado.
Sí. Voy a partir de cultura y voy a llegar a tu respuesta. Es muy lindo, porque la palabra cultura deriva de cultivar la tierra. Mm. Esa es la cultura. De hecho, en la ciencia se sigue haciendo de la placa de cultivo, la placa Petri, donde se ponen las bacterias. Es en la Edad Media cuando la palabra cultura se traducen las escuelas que van saliendo ya de los monasterios y están tomando escuelas laicas, donde empiezan a cultivarse uno. Y es muy bonito porque eso nos entronca, por un lado, los orígenes de la civilización occidental con la escuela de Epicuro. Epicuro fue un filósofo griego que vivió después de Platón y Aristóteles, y él tenía un jardín grande, en las afueras de Atenas. Y la sabiduría es la sabiduría del jardinero. Y yo digo, la ética, la actitud que necesitamos hoy de guardianes, como nos invita Foros por la Tierra, es la de ser jardinero. El jardinero que cultiva a las plantas, y al cultivar a las plantas, a las aguas, a las montañas, a la naturaleza, nos cultivamos a nosotros mismos. Y cultivándonos a nosotros mismos, entendiéndonos con nuestros sueños, con nuestros temores, con nuestras pasiones, con nuestras frustraciones, con nuestros deseos y nuestro tremendo amor por esta pulsación vital, vamos creciendo, cultivándonos, vamos brotando junto con las plantas. Y si las plantas dan flores, nosotros damos flores. Y así, y ese es como el acto tan lindo, ¿no? El acto ritual de poder compartir flores para recordar, celebrar en el Día de los Muertos. Personas que, claro, se transformaron bajo distintos credos. Para mí, la materia se transforma, pero mi padre está vivo. Mi padre lo veo con una foto y siempre tiene las flores. Para otros será un alma, para otros un concepto circular. Pero el celebrar la vida con las flores, o sea, ser biocultural, pero súper importante, la palabra cultura en principio es un verbo. Es muy importante el verbo, porque cuando es un sustantivo se puede comprar, pareciera un bien. No, esto es como tocar guitarra. Tú no puedes practicar, tienes que tocar y practicar y equivocarte. Y le das hasta que va fluyendo. Y mientras más tocas, practicas y con más ganas y más pasión, más lindo va sonando. Pero eso no se compra, eso se vive, se practica. Entonces el jardinero y la jardinera como mensaje de la ética, eso sería una ética de la virtud en términos aristotélicos. Para Aristóteles la ética es esa, cultivar. Y entonces uno puede ser un virtuoso guitarrista, un virtuoso panadero, una virtuosa cocinera, un virtuoso cualquier de los oficios maravillosos, incluyendo la de médico con los que partí. Y eso no es tan distinto que la aproximación budista, en que hay una práctica del respirar. Yo hoy día decía que el término espíritu deriva en el griego de respirar, y es respirar lo que Aristóteles toma como ánima. Ánima que está en las plantas, que está en las algas, que está en los corales, que está en los animales, que está en nosotros. Somos seres animados, animales, y es un alma precristiana, ¿entiendes? Que es esa respiración, ese pulso vital, ese pulso vital. Entonces, el cultivarse es abonar, permitir que brote ese pulso vital con límite, con respeto, que las pasiones no transgredan al otro. Eso es tremendamente importante y nos equivocamos a cada rato. Hoy día yo tuve un exabrupto en la presentación porque, y eso es cuando uno se apura la reacción, porque hay algo que yo quiero deconstruir y quiero hacer estallar en añicos para reconstruir. No podemos tener la ciencia como el gran relato. Es uno de los relatos. Pero no, y me llamó la atención que un cantante, un poeta que quiero mucho, entonces me salió un exabrupto, después, uy, y, no, y me costó salir y no salí, y pido excusas, pero al pedir excusas que uno se le cueste, igual que a veces uno está podando y se te fue la tijera. Pero es muy, lo que quiero insistir es la cultura, cultivar, y ahí llego a lo que tú dijiste de la correlación entre la diversidad de lenguas y la diversidad biológica. Entonces, en este cultivar, cultivando, pasan dos cosas que para mí son trascendentales y la otra que tiene un interés y vertientes más generales que lo que yo estoy trabajando, que es, yo veo que la planta me habla. Me habla en el sentido, me dice algo. Y esto puede parecer extraño, pero yo las invitaría a quienes nos escuchen, si tienen abuelas, abuelos, señoras que estén con las hortalizas en una pequeña huerta, pregúntenle y van a ver cómo las plantas le hablan. Y hay un estudio que salió publicado recién, muy lindo, de alguien que quiso con los cánones de la ciencia occidental poner a prueba esto. Y fue en las cercanías de Cusco, al Valle de la Papa. Entonces tuvo las comunidades y en las comunidades por 2 años trabajó con las señoras que cultivan papa y les pidió que dejaran un paño de donde cultivan papa sin hablarle y otro hablándole. Y muestran la tremenda diferencia de las plantas a las cuales se les habló, cuánto más fructifican, cómo, tratando de tener todo lo otro idéntico. Los invito, después te puedo dejar ahí sí. La referencia, porque es muy linda, porque a veces parece esto un romanticismo. No, esto yo cada vez insisto, esto es una ética material, es una materia vibrante, no hay diferencia entre espíritu y cuerpo, es junto. Lo que habría es la muerte como el silencio del amor, pero no espíritu-cuerpo. Bueno, eso es muy importante para llegar a la noción de cohabitante, que es la piedra angular de aquello que he construido como un sistema, que es la ética biocultural. Y ser cohabitante tiene un sentido, por un lado, análogo a la palabra compañera, compañero. Compañera, compañero también viene del latín y surge también en la época de los etruscos, a los romanos precristianos, porque después los romanos fueron cristianos, pero estoy hablando del año 300, 400 antes de Cristo. En ese tiempo, junto con la palabra humano, surge la palabra compañera, compañero. ¿Y qué significa? Cum panis, compartir el pan. Y eso no es solo una descripción, es una norma. Y aquellos que violaban las normas eran llevados a la cumbre del cerro y de ahí caían. Pero es el compartir el pan. Cuando realmente me la juego, si tengo una compañera o un compañero, una familia, reparto lo mejor para que alcance para todos. No me lo como solo y me pongo guatón y lo otro nada. Bueno, lo mismo con el hábitat. No podemos acaparar la propiedad del hábitat. Y hoy día uno de los problemas cruciales, críticos que tenemos para la conservación y para el bienestar planetario biosférico es lo que se llama la acaparación de la propiedad de la Tierra, el land grabbing. O sea, que se lo agarran unos pocos. Las propiedades grandes en África en este momento no están en manos de africanos. En gran medida, una de las causas de la migración de tantos africanos hacia Europa, que tienen que cruzar el Mediterráneo arriesgando sus vidas con una falta de seguridad, con una precariedad de la vida incomprendida e injusta, porque están escapando del land grabbing, de lo que se les está quitando, es esto. Y al acumular la propiedad de la tierra, impides el crecimiento de la diversidad, porque es una propiedad que en general es para la propiedad de unos pocos, de ese 1%, sean personas jurídicas como las corporaciones o personas naturales como unas pocas familias, y promoviendo un sistema que está basado en la monocultura de la soja, del café, de cualquier producto que sea mercancía. Entonces, cohabitantes, entender primero que somos ecosistemas, cohabitamos con bacterias, con microbios, somos un ecosistema, y a medida que nuestras hormonas están mejor, nuestros biomas intestinales están mejor, las biotas, pero también que el agua del río es un conjunto de bacterias, la mayoría preciosas, que nos da vida y tiene unas formas maravillosas, si uno las mira en microscopio. Algas, insectos, otros invertebrados, peces. Insectos que parte están las larvas en el agua, después se van a volar. Después el martín pescador y otros pájaros que entran y salen. Y así las hojas que van cayendo de los bosques. O sea, son sistemas dinámicos. Y eso es cohabitar. Y el cohabitar, la otra condición que tiene, así como debes compartir el pan, es que el otro es un sujeto y no un objeto. Y eso es fundamental. Y sujeto significa un ser que no es pasivo. Es decir, esto no es materia prima, esto no es recursos naturales para yo darle el molde y darle el sentido, como que fuera un desperdicio si el bosque está ahí yo no hago una mesa. No, el sujeto es un ser con intencionalidad, con un valor intrínseco por el hecho de existir, y así vamos descubriendo algo maravilloso, que es los pequeños invertebrados, muchos de estos insectitos que viven como larvas en las aguas, como el toltén. Ustedes los ven y construyen casitas y ahí ponen huevitos y ahí crecen las familias y están las madres de tricópteras cuidando. Es como mi maestro el pulpo, una película que se vio hace poquito, sí. ¿No es cierto? Que uno ve la pulpa que da la vida. Ella está decidiendo, está consciente, es como el elefante que siente y se retira cuando va a morir. Tiene una conciencia y una transmisión cultural. Y hace poquito, hace unos 4 o 5 años, salió una publicación maravillosa que los neurotransmisores y los mecanismos de la conciencia, del sueño, también evolucionaron en el Cámbrico hace unos 400, 500 millones de años atrás. Es decir, cuando el grillo canta y hace el cortejo, no es tan distinto que cuando el zorzal y la zorzala cantan y hacen el cortejo, y cuando nosotros, que acabamos de pasar el 18 de septiembre, cantamos y movemos el pañuelo haciendo un cortejo. Es decir, somos sujetos. Y deja de parecer algo curioso que el Papa actual, ¿no es cierto?, tome el nombre de Francisco, que trata de la hermana ave, el hermano árbol, porque viene esta comprensión que en Aristóteles ya estaba, que hay un pulso vital que compartimos con los árboles, las plantas, las aguas, y eso es lo que nos decía el maestro hoy día en mapuzungún y en español. Entonces vemos una convergencia de saberes en que la excepción, la enfermedad, es olvidarse de eso. Y esto no significa renunciar a la tecnología, sino que es una tecnología amorosa, amable, de cuidado, de considerar al otro sujeto. Y ese cuidado se ha seguido y se ha mantenido en zonas de donde está la mayor diversidad lingüística hoy día. Y hay dos tipos de zonas que voy a ilustrar para... Este fue un trabajo hecho principalmente por la WWF, la World Wildlife Fund, y por Laura Maffi, una lingüista italiana que hizo su tesis sobre el saber de la medicina ancestral en el pueblo maya. Ella hizo su tesis de doctorado en Berkeley y lideró un trabajo que se prolongó entre el año 92 en la revisión crítica de los 500 años del arribo de Colón a Santo Domingo y los 500 años de colonización, sometimiento, genocidio, ecocidio, para darle una luz distinta. Y en eso fue un estudio de unos 5, 6, 8 años al final, en que sale el Atlas de la diversidad biológica y la diversidad lingüística, y aquellos que cuidan las plantas, como los Kayapó en la Amazonía, que van sembrando una palma, que van poniendo una palma que le va a dar al tucán, que le va a dar al mono, que el mono lo cazan con respeto y se lo comen. Pero hay una comunidad cohabitante que son las Ayaté, que son estas islas. Y que hoy día sabemos que la Amazonía es un parque, no es un bosque prístino. Fue muy cultivado, fue muy sembrado para la subsistencia. Y así vamos descubriendo que ahí hay una zona tremenda de diversidad. Y lo mismo en Indonesia, lo mismo en otras partes. Y también, súper importante, en los Alpes. Porque en los Alpes la mayor diversidad de plantas se da donde continúa el pastoreo. Y así tenemos un ejemplo en el norte de Italia, en el Parco Nacional de Dolomiti Belunesi, que es una reserva de la biósfera, como él lo es, reserva de la biósfera de la Araucaria acá, o Cabo de Hornos, donde estamos nosotros, que se mantiene el pastoreo con las ovejas de pecorí, las cabras, las vacas. Y es esa acción de pastoreo que permite los dialectos, el piamontese, el véneto, pero permite también la diversidad de las flores. Porque si no estuviera el pastoreo, eso se cubriría rápidamente de pinos y bosques. O sea, en términos ecológicos habría como una sucesión que está en, los ayer veíamos, ¿no es cierto?, que está retenida para que no se invada y no perdamos las praderas, y las praderas están cubiertas de flores y donde hay una gran diversidad. Entonces, lo que quiero decir, que cuando hay un cultivo de cuidado, bajo mi lenguaje, en comunidades de cohabitantes, pero en otras partes sin usar ese término, que se hace esa práctica en diversidad biológica y cultural, van de las manos. ¿Y dónde se niega? Donde viene el interés del consumo, o sea, de promover un consumo de los productos que yo vendo, y que ese es uno y el único. No me olvido nunca, en Guatemala, yo estaba en los años 80, hubo una tensión muy fuerte. Rigoberta Menchú, que fue premiada con el premio Nobel de la Paz el año 92, en la conmemoración y revisión crítica de los 500 años, vivió la violencia en su familia, ¿no es cierto?, con varias personas asesinadas en su familia, ultrajadas de la violencia que había en Guatemala. Y no me olvido nunca que cuando vamos a un bosque de altura, un bosque de neblina, donde sale el agua más pura, un gran letrero: no tome agua, tome Coca-Cola.
¿En serio?
Entonces, Esa es la cultura en la que hemos estado y por supuesto. Entonces, bajo eso, se niega la diversidad porque no conviene. Porque un solo producto es el que tiene que ganar, el que más tiene que vender. Y ahí está la... Entonces, el tema es que podemos elegir entre la Coca y la Pepsi. Como que eso fuera. Y nos olvidamos que lo más lindo, lo más puro, lo más sano está en esa agua que brota de las vertientes. En ese movimiento de liberación de esta opresión que tiene su expresión más fuerte con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, en lo que se llama la Gran Aceleración. Así se llama el periodo después de los 1950, que empieza la producción explosiva sin límite del plástico, las emisiones de carbono. Lo que se llama libre mercado, libre de toda regulación, es donde hemos puesto el valor del capital por sobre el valor de la vida. Y eso no es ni viable ni tampoco es aceptable por términos de justicia socioambiental. Entonces, la ética biocultural valora los hábitats como comunidades de cohabitantes en los hábitos tradicionales de vida, pero que son muy dinámicos. Muy dinámico. Hoy día veíamos, ¿no es cierto?, que el pueblo maya tenía una astronomía más sofisticada que la astronomía europea cuando llega a Colón. Entonces, se van renovando las culturas, se van intercambiando saberes. Hoy en Europa tienen chocolate porque vinieron para América.
Claro, tienen, y después nos venden el chocolate. Y nos dicen que es de Suiza.
Entonces, estamos en un mundo que yo creo que hay una opción. Ya hay una opción por la vida, en la medida en que recuperemos la conciencia de la rica diversidad biológica y cultural, que la dejemos brotar y la vayamos incorporando entonces en estos procesos de tomas de decisiones, de cultivarnos como biocultura nuevamente. Como decía el maestro Mapuche hoy día, tener el adorno del cielo estrellado, la luna, y no es solo el adorno, es el ritmo. El ritmo, él nos decía, hagan el amor después de la medianoche porque van a salir los cabros más vivos. Fue ahí nos contaba esa anécdota. Después siembren en menguante porque las plantas van a salir más vigorosas. Y esto que podría parecer un romanticismo, bueno, los oceanógrafos demuestran que, ¿no es cierto?, las mareas, tenemos mareas. O sea, si la luna nos influye en el mar y nos influye, sabemos muy bien los ciclos menstruales de los roedores, tienen que ver con los ciclos de la luna. Entonces, los lunáticos somos los cuerdos.
Sí, quizás para cierta gente el hablar de todas estas cosas les suena como demasiado loco, ¿no? Como empezar a mezclar disciplina, la espiritualidad con los saberes ancestrales, con la ciencia, con el arte, con todo. Pero es como que en realidad hace mucho sentido, po. Todo lo que tú dices hace mucho sentido. Es como que a veces uno lo piensa y dice, pero es obvio, ¿no? Es como obvio, ¿por qué nos hemos dejado ensellecer por el poder, por la propiedad privada, como decías, por el dinero? Y el dinero a veces no tiene ni un sentido tampoco, si uno lo piensa un poco.
Y el hábitat, es bien importante conocer, y tú me preguntabas antes de que empezáramos la entrevista, ¿qué significa ética? Y como todo término, todo concepto, toda idea, significa muchas cosas para distintas personas y en distintos momentos. Pero para mí, y para compartir en esta entrevista, un descubrimiento, una eureka. Yo saltaba de felicidad, esto fue hace como unos 30 años atrás, cuando vi la palabra ethos, que es el griego de donde viene la palabra ética, y la primera vez que se escribe, que es en un papiro de Homero, significa madriguera. Uh-huh. Y es muy bonito. Píndaro, que sigue a Homero, ¿no es cierto? Homero es quien escribió la Ilíada, la Odisea, estos como 1000 años antes del nacimiento de Cristo, es decir, hace como unos 3000 años atrás. Habla también de la madriguera, la leona, de la zorra, y, ojo, ocupa la palabra ethos para las moradas humanas. Y yo siempre traduzco ethos, lo mismo que oikos, no como casa, sino que como hogar. Porque hogar tiene también el sentido primigenio, ancestral de la conciencia de los cuatro elementos. Tierra, agua, aire, fuego. Fuego es la respiración y es en el hogar afectivo, en torno a la hoguera. ¿No es cierto? Así como en Chile existe la tierra de los fuegos porque estaban las hogueras. Es esa hoguera en la ruca, esa hoguera aquí en este Hotel Celina, que nos da ahora con otros sistemas de electricidad. Claro. Pero ese calor humano, ese calor afectivo que nos hace estar felices, que nos hace estar sanos. Si estamos en paz, si estamos queridos, surge esa armonía con las plantas, con las flores. Entonces, Etos es hogar. Etos es madriguera. Y para entenderlo en el sentido de la ética biocultural, una analogía que hace un filósofo, que es David Hume, es entre el nido de los pájaros y el instinto de los padres humanos hacia sus crías, hacia sus descendientes. Si a uno se le cae un hijo, una hija, al río, uno se tira, no piensa, me tiro o no me tiro, te tiráis. A veces hay que pensar un poco para ver dónde tirarse, cómo tirarse, pero la acción. Y eso lo vemos los queltehue. Cuando estamos aquí, ¿no es cierto? Andan, chilío, chilío, chilío. Andan ahí, te tienen que desviar porque tienen un nido por ahí cerca. Y dan su vida por las crías. O sea, hay un instinto que nos hace comunitario, un instinto que nos hace cuidar el hogar, y eso no es individual, es colectivo. Y ese es el origen de Etos, ética. Y fíjense que en ese sentido todo el planeta, todo el cuerpo es un área protegida. Es una disociación absurda pensar que hay áreas protegidas y áreas no protegidas. Toda área tiene que ser protegida en un gradiente de distintas formas de cuidar, de distintas formas de relacionarse. Y Aristóteles, que era el que toma siempre los presocráticos antes que existieran, ¿no es cierto?, Sócrates, escribe para su hijo Nicómaco la Ética Nicómaco y parte la Ética Nicómaco diciendo etique, que es una palabra griega que deriva de etos, pero es un verbo. Y ahí vamos a el hábito. El hábito de practicar y practicar y practicar. Y volvimos entonces al tema de la panadera, la cocinera. Entonces, ética es esta virtud de practicar a ser virtuosos. O sea, vivir de acuerdo a las orientaciones que fomentan la vida. Ahora, Aristóteles, eso sí, tuvo una vida muy centrada en la polis griega, en la ciudad-estado, que es el modelo que las Estados-nación latinoamericanas que toma la Revolución Francesa. Y se centra en la polis y él tiene limitaciones serias de género, pues son los hombres solamente.
Sí, me acuerdo que dijo
y,
eso.
Y no las excluye a las mujeres, por lo tanto ya ahí partimos mal porque estamos con la exclusión y con la imposibilidad de valorar con dignidad a quienes en conjunto nos amamos, nos reproducimos, nos diversificamos. Y lo segundo, también los pueblos bárbaros. Él está hablando de una ciudad-estado bien centrada en Grecia, pero que ha sido el modelo, él acuña la palabra democracia. Pero entonces, ética es hábitat, cuidado, hábitos, cuidado, y yo le agrego comunidad de cohabitantes humanos y otros que humanos. Y no digo no humanos, porque esos otros que humanos son los seres que aparecen en nuestros sueños. En nuestra cultura necesitamos mucho recuperar el mundo onírico, donde se expresan nuestras emociones, nuestros deseos. Y esos seres oníricos, esos seres de la poesía, esos seres de la pintura, esos seres de los ritos, esos seres de los secretos de la cocina, también son otros que humanos, materiales, simbólicos, espirituales en el sentido de la respiración. Entonces, es ahí donde el canelo es un árbol, pero es mucho más que un árbol. La bandurria es una bandurria, pero es mucho más que la bandurria. Leftraro, Lautaro, el traro veloz, el carancho, ¿no es cierto?, el ave emplumada. Y así nos vamos dando. Entonces, por eso, otros que humanos, para evitar una dicotomía, porque mal que mal, sol, luna son palabras en distintos lenguajes, pero humanas. O sea, siempre estamos, no nos podemos escapar de la humanidad, ni tampoco nos podemos escapar de la más que humanidad.
Claro. Pero, y Ricardo Rossi, todo esto me hace mucho sentido y quisiera que todo el mundo entendiera estas cosas. Pero ¿cómo le puedo transmitir esto, por ejemplo, a amigas mías, ¿no? Tengo amigas de la infancia y siento que hay gente que no ve estas cosas tan claras, con esa lucidez que tú transmites. Simplemente hay que darle nomás, seguir comunicando. ¿O qué es lo que falta? Educación, seguramente.
Y yo creo que hay dos tipos de barreras que hay que superar. Una son barreras físicas, que son muy difíciles de superar, porque esas barreras estructurales, llamémoslas mejor, son injusticias, son dolores que sufrimos día a día, y la mayoría de nosotros tenemos que levantarnos temprano, llegamos cansados, dormimos, ¿no es cierto? lo que Noam Chomsky ha llamado, hemos pasado del proletariado, es decir, de una explotación del pueblo, a un precariado. Ya es una situación precaria en que muchas de las personas tenemos que hacer 2, 3, 4 trabajos para poder dar de comer, y es una situación de subsistencia en que es una locura porque esto parece un privilegio. Recontra interesante algo que tú decías delante, que el dinero, si tuviéramos el hábitat, y aquí está, ¿no es cierto?, el tema de los territorios muy importante. Si tenemos el hábitat, el dinero no es importante porque tenemos todo. Tenemos los frutos, tenemos
el agua,
tenemos mucho. Y el dinero puede ser importante, como no, pero esto es una dependencia absoluta del monetarismo. Es algo que debiéramos revertir con el hábitat. Pero vuelvo a la pregunta en el sentido que reconocer que esto que estamos hablando requiere liberarse, requiere salir de esto, y eso se puede salir en comunidad. Nadie se las puede jugar solo. Ahora, una vez que uno sale de esto, ver que lo que estamos hablando es el sentido común y no un sentido común abstracto, sino que son las tradiciones que nos dicen. El río, si está limpio, nos va a ir bien. Y si el río está contaminado, nos va a ir mal. Es por eso que en Colombia, el año 2017, se instituye lo que se llama Derechos Bioculturales de los Ríos, que era de aquello que quería Coral invitarme a hablar, pero yo tenía que dar el contexto, ¿no? Y Derechos Bioculturales de los Ríos surge porque el grado de contaminación por mercurio en el río Atrato de Colombia, que es un río muy largo que llega al Chocó colombiano, que hasta donde se sabe es la zona más biodiversa en planta del planeta, iba cargado de mercurio. Entonces, habían peces muertos, pero también empezaron a enfermarse las personas y estaban muy por encima de los niveles que los tolerados tanto por la Organización Mundial de Salud como por la misma legislación colombiana. Entonces, el Ministerio de Salud, el Colegio Médico, las ONG, comunidades indígenas que se unen para protestar y reexigir que sea respetado el derecho del río a estar sano. Ahora, el río tiene su voz a través de los guardianes. Es el lenguaje que se ocupa en la Constitución colombiana. Guardianes. El mismo de guardianes por la tierra, guardianes, custodios. ¿Qué es lo que uno hace en la casa? Cuidar la casa en el sentido que esté bonita, que tengan ganas de llegar.
Y la cuida también de los intrusos, le llaman.
También de los intrusos. Entonces, así surge el concepto de derechos bioculturales, que es muy bonito y se depende entonces de las atribuciones de estos guardianes y de estos custodios, y es un trabajo interinstitucional. Entonces, lo que quiero decir, para que esto tenga sentido para nuestras amigas, amigos, primero liberarnos y ojalá poder salir alguna noche fuera de la ciudad. Y los que tienen el privilegio de ir a la playa, de ir a la montaña, de respirar, van a entender. Y también el privilegio de tener un poquito de tiempo tranquilo para volver a tomar un tecito, comer una marraqueta con tranquilidad, compartiendo saberes y no solamente escuchando lo que nos transmiten las redes sociales. Esa socialización, esto de estar cara a cara, como decías tú, cambia la situación. Y lo segundo, el ir traspasando eso a legislación, y eso también está absolutamente distorsionado hoy, porque lo que importa no es la plataforma que favorezca un diálogo, sino que quién gana en las ideas. Y eso no es posible, porque aquí lo único que tiene que ganar es la vida en su diversidad, porque somos vida diversa. Si alguien no quiere aceptar la diversidad, le digo, bueno, está el hígado, está el pulmón, está el corazón. Y si solo pudiéramos corazón, no seríamos seres humanos. Y si no tuviéramos corazón, tampoco podríamos ser. Cada órgano, cada diversidad biológica en los ecosistemas, pero también cultural, acoplado a sus realidades contextuales, sus historias, es necesaria. Pongamos eso antes que los intereses individuales y no seamos idiotas, como diría Aristóteles, personas muy astutas, muy inteligentes, pero que ponen el interés personal, individual, por sobre el interés colectivo.
Me gustó esa definición de idiota también, lo voy a comenzar a usar. Pero no para atacar a personas, no. Como decía, no se trata de estar atacando a personas y también no de imponiendo lo que uno quiere decir. Lo ideal sería que uno pudiera cambiar de opinión y permitirse que otra persona te convenza también.
Lo que pasa es que Aristóteles, eso es interesante recuperar. Lo que dice, bueno, si hay un idiota, porque los hay habitualmente, hay que invitarlo a cambiar. Se lo lleva, en el caso de él tenía el liceo, habían otras escuelas. Si no cambia, hay que sancionarlo. Y si la sanción no basta, lo exiliaban. El problema es que ahora no tenemos la capacidad de sancionarlo porque el poder judicial, el legislativo y el ejecutivo están en las mismas manos, que es la oligarquía plutocrática. Eso es de un orden mundial hoy día, ¿no es cierto? Es muy difícil. El capital está con las armas están con el poder y las decisiones se toman de esa forma y es muy difícil saber lo que es realidad, lo que es verdad, lo que no es verdad en los medios sociales, qué verdades se ocultan, qué verdades no se ocultan y cómo se distorsiona. Pero Aristóteles decía, para tener democracia es necesario sancionar. Y tampoco podemos exiliar porque ya estamos en todos los lugares del planeta. Ahora, algunos son tan macabros que quieren arrancar a Marte, quieren terraformizar Marte. Eso es inviable. ¿Cómo van a asesinar a Marte y cómo van a hacerlo a costa de la muerte que dejan detrás? Eso debe ser castigado. Eso tiene que ser castigado para que ellos puedan tomar conciencia y para que nosotros podamos seguir en el deriva de la vida, que de todas maneras va a resistir en su diversidad, pero no sé si humana.
Claro, sí. Y me gusta el mensaje de proteger la vida en todas sus formas, en todos sus colores, en todas sus lenguas también. Eso es un mensaje importante.
Y en el cómo hacerlo están esas tres H's con que yo juego, ¿no? Porque un hábito de cultivar la tierra necesita tener el hábitat de la tierra y necesita los cohabitantes. Necesitamos los tiuques. Si los tiuques son nuestros mejores aliados, van comiendo las lombrices, si hay muchos insectos, van acompañando, nada más no hacen la vida más entretenida, andan ahí acompañándonos. Necesitamos las lombrices, necesitamos estos gusanitos de tierra que van dando la porosidad para que entre el aire, el oxígeno, las raíces y puedan respirar bonito. O sea, vamos entendiendo que nuestro estómago, nuestras guatas son lo mismo que está en la tierra y que cada uno es en su forma. Así que ese mensaje de proteger la vida en su diversidad es tomar conciencia, que la ciencia ayuda, de esta coexistencia, de este cohabitar.
Me gustó mucho. Y creo que, bueno, tenía muchísimas preguntas, pero las fuiste contestando de a poco, a medida que ibas hablando. Entonces, lo de la ética. También habías hablado mucho en otras charlas de la homogenización biocultural. Pero eso es como que tocaste el tema también, ¿no? De, sí, de cuando domina un solo tipo de cultura, ¿no?
Que hoy día también escuchábamos cómo se suprime la lengua mapuche. Mm. Y si se suprime la lengua mapuche, que no se ha suprimido y está viva y puede, y está revitalizándose y está en resistencia. Pero si se suprime un lenguaje, se suprime una cosmovisión, se suprimen saberes. No es solo la lengua. Y no hay una lengua que sea mejor que otra. Y en estas luchas de poder se impone. Tanto es así que yo lo que estoy proponiéndoles a las universidades chilenas es que cambiemos el nombre de universidad y la llamemos pluriversidad. Uh-huh. Porque universidad significa literalmente un verso hegemónico. El metro de París es la medida, la ilustración, el saber ilustrado moderno occidental. Nadie cree en eso ahora. Uh-huh. Y el problema es que como nadie cree en eso, todos creen solamente en el dinero, que es peor. O sea, como diría nuestro sociólogo Larraín, pasamos de la modernización a la monetarización. Y eso, lamentablemente, se puede mantener con un pensamiento lineal, unidimensional, que tiene su más genuina expresión en una institución que se llama universidad. Cuando estamos hablando de los saberes ancestrales, saberes populares, saberes de arte, saberes de cocina, saberes de medicina, saberes científicos, entonces vamos a la pluriversidad. Y hay varias multiversidades. De hecho, en Montevideo está la multiversidad franciscana, que es por la pluralidad de saberes, por la educación popular en la pluralidad. Entonces, no es algo tan nuevo, pero es algo que urgentemente necesitamos cambiar el lenguaje, cambiar las instituciones para que florezca esta diversidad. Y ahí vamos a superar esta homogeneización de los cuales la educación es responsable.
Sí, pluriversidad me gustó mucho. No había pensado en la palabra universidad, es como un mundo, ¿no? Una forma de pensar, ¿verdad? Y lo que no alcanzamos a conversar, no sé si se nos está acabando el tiempo, es hablar del turismo con lupa, que lo han estado llevando a cabo en Magallanes, ¿no?
Dejemos anunciado y en el anunciado es, Chile es un país muy lindo. Mm. Yo creo que tenemos que siempre tener presente que somos tan maravillosos desde La Puna, el altiplano, en Chungará, putre. Bajamos con estos cactus grandes, altos, vamos a la playa. Un mar que allá es un poquito más calientito que en la zona central del mar. ¿No es cierto? Con una costa llena de la Camanchaca, los cactus. Tenemos el desierto de Atacama. Y en ese desierto surgen estos cielos tan limpios que nos permiten ver el cosmos, las supernovas, estos estallidos de las estrellas. Y tenemos entonces hoy día la capacidad instalada para ver más del 50% de todas las observaciones astronómicas que se hacen en el mundo se están haciendo desde allá, por la NASA, por la ESO, que es la European Southern Observatory, por el TAO, que es el Tokyo Astronomic Observatory, es muy lindo, se llama TAO, y está en las cumbres más altas para reducir el infrarrojo que interfiere con las miradas. Y entonces Chile es un polo para mirar el macrocosmo, la gran esfera de vida en el espacio donde flota nuestro planeta. Entonces, tan importante como liderar y ver eso es lo que podemos hacer en el otro extremo lluvioso de bosques con lupa, mirar los pequeños seres con que cohabitamos, que son musgos, son hepáticas, líquenes, insectitos, y al tomar un lente, una lupa en la mano, lo que pasa con los párvulos, los pequeños preescolares, las tías, las parvularias, los visitantes, los gobernantes, es bajamos el ritmo. Con una lupa bajamos el ritmo. Bajamos, porque muchas veces el turismo de naturaleza uno sigue conversando del asado, del trabajo, el problema. Y la lupa te centra la atención. Lo primero te invita a mirar. Segundo, al bajar el ritmo empiezas a escuchar el latido de tu corazón, la respiración, tomas más conciencia de tu cuerpo y en reverberancia con otros seres. Y empiezas a descubrir una gran diversidad de seres que están ahí, que llamamos los bosques en miniatura, pero lo más importante, comenzamos a ver la lupa. Y la lupa es un lente, que a veces es un lente de cristal que nos ayuda a mirar realidades y a amplificarlas, pero sobre todo es un lente conceptual que nos vuelve a recuperar los sueños, los saberes, los valores, la ética. Entonces, cuando nosotros hacemos este ejercicio y la gente tiene tiempo, les pedimos dibujen e inventen un nombre para cada líquen que observen, digan cómo es, después por qué inventaron este nombre, después los grupitos son de 4 o 5 personas, comparamos los nombres, vemos por qué le pusieron así, asá, el líquen lechuga, la flauta traversa como la menegatsia que tiene unos poros que, por los cuales entra y sale el aire. Y van surgiendo entonces esta capacidad poética de inventar realidades, de tomar conciencia que hay algo presente que nos antecede, pero hay algo que nos representa, y la representación, es decir, de volver a presentar, es el relato, y nosotros somos contadores de cuentos. Entonces, como si hiciéramos la invitación es no solamente a ver la televisión, sino que siempre ser personajes con la televisión, y la televisión es el grupo con que estamos compartiendo en el momento, y ese grupo es un grupo de turistas, es un grupo de compañeras, compañeros del liceo, compañeras, compañeros del preescolar, compañeros, compañeros del Senado, compañeras, compañeros de tantos oficios, y también compañeras y compañeros líquenes que nos están hablando, nos están diciendo y nos están escuchando, y sí, escuchando en el sentido que sienten nuestras vibraciones, reciben nuestro anhídrido carbónico, lo transforman de nuevo en oxígeno. O sea, aunque no tengamos conciencia, estamos de alguna manera cohabitando muy activamente. Entonces, el ecoturismo con lupa es de alguna manera una práctica para el cohabitar. Y lo podríamos tomar como una metáfora, y termino diciendo que para marzo del 2025, con una historiadora del arte que es maravillosa, muy inspiradora ella, y es curadora también, se llama Carolina Castro, ella está liderando algo que estamos trabajando, que es con lupas y telescopios observando el macro y el microcosmos desde Chile. Y eso va a estar en el Centro Cultural La Moneda en marzo del 2025, en estas prácticas del cohabitar con lentes pequeñitos y lentes grandes.
Qué buena, sí, hacer esa diferenciación, pero ponerlos uno al lado del otro, ¿no? De ver las estrellas, lo inmenso, y ver lo pequeño. Sí, que lo pequeño es inmenso también, pues uno se mete ahí y es un mundo infinito que uno no se esperaba. Y ya si se mete al átomo ya es otra historia. Bien. Muchas gracias, Ricardo. No sé si hay algo último que quieres compartir.
No, que eso que tú dices, los poetas dicen que somos polvo de estrella, y somos, pero como diría el poeta Quevedo, pero polvo que ama.
Qué bonito.
Es decir, se mueve hacia la vida, pulsa, 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 siempre al estar. Yo creo que somos gregarios, que somos como bandadas de pájaros y pájaras, y que en bandada la vamos a hacer integralmente.
Bonito. Muchas gracias, Ricardo, y nos vas a dejar pensando. Gracias.
Agradecemos a nuestros colaboradores, que son
Patagonia, una reconocida marca de ropa outdoor que se ha esforzado por ser más que tan solo una marca de ropa. Actualmente donan el 1% de sus ventas totales a grupos ambientalistas y, como muchos ya sabrán, la empresa entera fue donada para luchar contra el cambio climático. Y por si fuera poco, nos apoyaron en la compra de muy necesario equipamiento técnico para poder realizar este podcast. También agradecemos a Fundación Panky Folletti, una organización que busca la preservación del medio ambiente mediante educación ambiental y la regeneración y conservación de paisajes, manteniéndolos en su estado natural para las generaciones presentes y futuras. Visítalos en su Instagram, @fundacion-panky-folletti.
Y no olviden que pueden encontrar todas las fuentes de información de este episodio en volvámonosverdes.cl. Muchas gracias a todos nuestros auditores y que tengan una buena semana. ¡Chao!